En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Man, I hate like a hammer, she's a cherry blossom, scum, never was a critter. Tasting like a raindrop, she's gone for work. Heaven to your back, cause favorite's got a number when she's spinning me around. The kissing is a collar, loving is a wild dog. She's got the look, 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 she's got the look.
Aquí seguimos, partidazo Cadena COPE, jueves 20 de julio de 2023, con Juan Gato, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas, con Tomás Guas y con Ciro López, hablando de todo un poco, y de Joao Félix, y del Barça, y del Atlético de Madrid, al Real Madrid. Hoy, no iba a decir ha roto silencio, tampoco decir ha roto silencio, era el primer día que hablaba en la vuelta al trabajo, y a Ancelotti, en Los Ángeles, le han preguntado por Mbappé.
Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid, yo te puedo hablar del montón de jugadores de calidad que tenemos aquí. Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, que no he nombrado, pero Brahim ha vuelto muy bien desde su experiencia en Milán, un jugador más fuerte, más completo, que nos va a ayudar. Te puedo hablar, que ha vuelto Modric muy bien, Rodrigo, Vinicius. Tenemos un montón, hablar de jugador que no están aquí.
Vaya respuesta, respuesta de manual de Carlo Ancelotti. Sus declaraciones las ha recogido allí, en LA, en Los Ángeles. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas, Muni.
¿Cómo vas de tu resfriado? ¿Cómo vas del resfriado y de ese maldito aire acondicionado del avión?
Pues un poco mal hoy, pero bueno, remontaremos.
Bueno, en fin, digo que ha repasado, no sé si todo, Ancelotti, lo que os han dejado preguntar, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿no? Para ser el primer día.
Sí, la verdad es que, mira, era algo que no contábamos con ello, porque hay que recordar que el año pasado no hicieron ninguna declaración aquí en UCLA los jugadores o el cuerpo técnico del Real Madrid, y hoy, bueno, pues hemos tenido la comparecencia de Ancelotti, 8 minutos, le hemos preguntado de todo, de los temas que más nos interesaban, obviamente, y la verdad que, hombre, hay algunos detalles que ha dejado que a mí me parecen interesantes. Es verdad que en los puntos más importantes no se ha mojado nada, porque, por ejemplo, con el tema de Brasil, que a mí es un tema que creo que la gente quería escucharle, porque habíamos tenido muchas declaraciones del presidente de la Confederación Brasileña, había mucho revuelo, ¿no?, cuando estuvo Brasil en Barcelona, y todo esto había pasado mientras estaba el Real Madrid de vacaciones, así que no habíamos escuchado a Ancelotti hablar de este asunto, y es verdad que tampoco ha dejado claro nada, porque ha dicho que no va a hablar más de Brasil, que él tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 y que cree que va a hacer una buena temporada, pero al margen de eso, bueno, me quedo con lo que lleva repitiendo bastante tiempo, el cambio de sistema. Que ha habido un momento cuando se le ha preguntado que decía si se puede ganar todo sin un 9, y él ha dicho que sí, que el Real Madrid puede ganar todo. Mira, sin un 9.
Vamos
y
a escuchar lo 9... que ha dicho. Vamos a escuchar lo que ha dicho cuando le ha preguntado por el 9.
¿Puede competir el Real Madrid por todos los títulos solo con un delantero centro puro como Marcelo?
Sí, sí. Sí, creo que es verdad que siempre hemos jugado con un delantero centro, que era Karim, que no era puro, porque Karim tiene la calidad bastante distinta de un delantero puro, pero se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho en este sentido, a nivel ofensivo, que es Bellingham. Entonces intentaremos de adaptar sus características al nuevo sistema.
¿Estáis de acuerdo con Ancelotti?
Yo creo que no, que el Madrid no tiene mejor plantilla que el pasado año. Porque tiene un problema arriba. O sea, por mucho que cambie a un 4-4-2, pues va a tener que seguir rezando si no llega Mbappé, para que no se lesione ni Vinicius ni Rodrigo. Va a aportar Joselu, pero yo creo que tiene peor equipo. O sea, yo el año pasado lo daba entre los favoritos para la Champions, y este año con este equipo lo doy con muchas opciones o favorito en la Liga, pero no le doy favoritismo en la Champions, vamos.
Ahora seguí, pero mira, hago la ronda rápida. Juan Gato, ¿tiene mejor equipo que el año pasado el Real Madrid, sí o no?
No. Elías. Ha mejorado cosa, pero no, es que ahora, le falta el 9.
Ahora te explicas. Elías.
Todavía no.
Todavía no. Claro. O sea, tú a espera de lo que venga. Emilio.
No.
¿Tomás?
Tiene un plantillón, le falta la guinda.
O sea, que estáis todos convencidos de que no.
No, vamos a ver, yo creo que tiene un plantillón para pelear con todo. para mí.
No, pero hablamos de si mejor o peor que el año pasado.
Pero si no viene Mbappé, ¿tú crees que este equipo es puede aspirar a ganar la Champions?
Siro, de todas formas, teniendo razón en lo que dices, por supuesto, entre otras razones, porque el personaje del que estamos hablando es Benzema, el de hace dos años, no el de este año, es brutal, pero yo creo que el Real Madrid ha fichado mucho gol en el centro del campo.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Entiendes? O sea, es decir, yo no digo, ¿vale?
Compra lo que dice Ancelotti entonces.
No, yo lo que digo es que probablemente, eso pasará en el Barça, señores, ¿eh? El 4-3-3 del Barça está olvidado, finiquitado.
Pero si en el Madrid, ¿vale?, también, si el año pasado espera, la mayoría de los partidos los jugó con 4-4-2.
Pero lo que te quiero decir es que cuando Ancelotti ha admitido el cambio de sistema, ha dicho, tenemos jugadores a los que los tenemos que buscar un sitio y tal y cual. Yo tengo la sensación de que el Bellingham ese es una pasada,
eso
y que ese tío tiene gol, además de ser un puto artista, ¿me entiendes? Y yo creo realmente que tiene
muchos goles que te aporte equipo, Emilio, o sea, se le han ido 40 y pico de goles. O sea, se ha ido Marco Asensio, que nos olvidamos de que metió no sé si 15 goles el año pasado. Se le han ido los 25, 27 o 28 de Karim Benzema, que se le han ido más de 40 goles. Y vale, viene José Lu. Vamos a poner que en el Madrid va a meter más goles que en el Español incluso. ¿Vale? ¿Qué puede meter? 25, 26, 27 goles. Es que le siguen faltando 15 y ya el año pasado le faltaron para poder llegar a la final de la Champions y competir con el City, pues yo creo que es peor equipo si no viene Mbappé.
Fíjate, Siro, por lo que hemos escuchado a Ancelotti y por una de las pruebas que ha hecho en el entrenamiento, creo que va a probar a Bellingham en la posición de 9, porque hoy ha hecho la última parte del entrenamiento, estaba disponiendo de dos equipos. Y os digo las delanteras de los dos equipos. Una era Vini, Bellingham, Ibrahim, y la otra era Rodrigo, Joselu y Güler.
Cuando has dicho lo de Bellingham de 9, o sea, no sé en otro lado, pero aquí hemos levantado las cejas todos.
Yo creo que va a jugar con un rombo y entonces con un 4-4-2 en rombo y entonces pues arriba en la punta estará Bellingham, o sea, como un falso delantero.
Yo te digo lo que he visto en el entrenamiento.
¿Era 4-3-3 entonces?
Era una línea de 3.
Lo que ha dicho Emilio tiene razón. Bellingham es un jugador sensacional, el mejor jugador de la Bundesliga, es muy llegador. Arda Güler también tiene facilidad para golear. Con lo cual, yo creo que con esos goles cuentan, pero digo lo mismo que he dicho antes, que es que estamos a 15 de julio y tiene que decir lo que tiene que decir. Tiene que defender a los jugadores y a la plantilla que tiene. Tiene que vender a Brahim, pues con su mejoría, que ha mejorado en el Milan, evidentemente. No va a decir, oye, que tengo peor equipo que el año pasado.
Pero suena un poquito machada como la de Laporta diciendo que tiene mejor plantilla que el Madrid.
No solo eso, Elías, sino que probablemente Ancelotti debe ser el único que sabe que puede venir Mbappé.
Y la Mari. Pero escúchame una cosa. Aquí hay una cosa que esto es verdad, lo que decís, es la verdad con un templo. Yo creo que, insisto, me parece un plantillón. Ahora, si tú coges cuando te mandan la cosa esa y que pones el Real Madrid Squad, no sé qué, midfielders, goalkeeper, y entonces ponen arriba delanteros. Y entonces tú dices, Brahim, Rodrigo, Vinicio, Joselu. El cuerpo te dice falta uno.
Sí,
claro, el cuerpo te dice falta uno. Ahora, yo creo que en contra de lo que pensáis vosotros, que este equipo en Europa, cuidado. Estos que están ahora, cuidado. Porque el año pasado, en una temporada, pues más o menos discretita, la prueba la tienes, que el Barça llegó a sacar de 15, 18 puntos, arbitrajes al margen.
Y discretita de Benzema, Tomás. Discretita de Benzema.
Casi
inexistente.
Estuvo una semifinal de la Champions que fue inferior al City, cojones, estupendo, pues felicidades, ya está. Pero estuvo una semifinal, queridos. O sea, que la semifinal llegan 4.
Y se dejó llevar en la Liga.
A mí me parece, querido, que tiene un plantillón tremendo. Ahora, voy a eso. Si tú tengo 4 delanteros para Liga, Champions, Copa, amigo mío, quizás te faltaría otro. Pero es que ese otro es este o no será ninguno.
Y Güler.
Ese tío tiene
¿Pensáis
pinta.
Que va a tener al final más importancia en el equipo de la que pensábamos cuando llegó?
Yo creo que
ha dicho Ancelotti, que está convencido, por lo que él ha visto, que es un futbolista que va a encantar a los aficionados y que en estas primeras impresiones le está dejando muy buen sabor de boca. Así que se le veía contento y al chaval, la verdad, que se le ve súper, súper integrado. Hemos podido ver prácticamente todo el entrenamiento del Real Madrid, menos una parte, y se le veía muchos detalles de mucha calidad. Es verdad que estos son entrenamientos y que luego hay que ver en el terreno de juego, pero tiene pinta de
ser un futbolista de estos que a mí me parece el Melenitas del Sevilla. ¿Cómo se llama el Melenitas del Sevilla? Que es un trueno.
Sí, el que estuvo en Inglaterra.
Sí, este. Sí,
Brian.
Brian.
Sí. Ah, Brian Hill.
Sí. A ver, puede ser que sea mejor, pero a mí Brian ese me encanta. Sí. ¿Entiendes? Y este tiene un aire, tiene un aire, es un tío virtuoso, es un tío
que sí, es muy virtuoso, pero es menos extremo. Brian es más de llegar a la línea por el centro.
Vale,
y,
pero
sí, este de último tiene pase
aire,
también.
Tiene un aire.
Este es de lo que más me llena el ojo, o sea,
a mí lo que más me gusta es lo que me contaron de allí de Turquía, gente que lo vi jugar el año pasado bastante. O sea, que a ver, que técnicamente es muy bueno, lo vemos ya hasta los entrenamientos, pero incluso pues las con los highlights, que ya sabemos que buscan lo mejor.
Sí, yo
pero,
a Félix hace virguerías, ¿eh?
Sí, pero a diferencia de Joao Félix, o sea, igual técnicamente son jugadores similares, pero a diferencia de Joao Félix, que es lo que me contaban a mí, que para mí es el gran problema de Joao Félix, es que es un jugador que también se implica en la recuperación de balón, en bajar al centro del campo,
a
encurrar. O sea, ¿qué es lo que pide un fútbol moderno? ¿Cuál es el problema de Joao Félix? Que se cree que un equipo va a jugar para él. O sea,
se cree que es Messi.
Claro, y que ha costado 90 millones más que Arda Güler también. Sí.
Claro. No, pero digo, en la comparación como futbolista y tal, sí. O sea, técnicamente, ofensivamente, se pueden parecer, pero lo que no se parecen es la actitud en el campo. Y creo que por ahí es por donde yo también confío en que Güler sea un chico que el año que viene tenga minutos.
Y a más, el Madrid en esto en materia de centrocampistas, hay que seguir confiando en Camavinga y a ver qué pasa con Tchouaméni y Valverde. Que no estuvieron al nivel que tienen que estar los dos. Si esos tíos van para adelante y vuelve mi querido Mendy, que ese es el que mejor defiende de todo el Madrid, yo te digo que el plantillón es gordo. Es gordo.
Venga, ahora, suéltalo ya.
Sigue faltando alguien arriba.
Es que voy a tirar a Mbappé o no voy a tirar a Mbappé, pues estamos pensando en que si el motor tiene 6 marchas o tiene 4.
Claro, Mbappé, es que el año pasado tú mismo decías que le faltaba, teniendo a Benzema, que le faltaba gol, que le faltaba otro delantero.
Sí, pero bueno, pues José Luis
este año no podemos decir que no, tiene mejor plantilla que el año pasado.
Ciro, José Luis mejora a Mariano. Ese papel del segundo delantero que tanto echábamos de menos, porque Mariano sencillamente había claudicado, o sea, era un alguien que no pretendía jugar al fútbol prácticamente, o sea, que es que era un cero a la izquierda a nivel de rendimiento. Yo creo que José Luis iba a hacer ese papel del segundo delantero que necesita el Madrid, y lo va a hacer bien además.
Yo creo que te falta el primero.
Pero que la primera, en la radiografía que haces tú, te falta, sigue faltando ese puesto que nos ha cubierto.
No, es que el socavón que deja Benzema es muy grande, claro, es el problema, no, es que es un balón de oro y un jugador
bueno, y después hay otra cosa de Díaz también, que es Benzema deja un socavón tremendo.
El que dejó Cristiano.
Claro, y Florentino Pérez está empeñado en que ese socavón no lo llena Mbappé o no lo llena nadie.
Hablando de Mbappé, claro, se van produciendo con cuentagotas las informaciones o las noticias, que estamos pendientes a cualquier pequeño detalle. Y hombre, era importante, porque yo creo que la mayoría de informaciones apuntaban a que no iba a entrar en los planes de Luis Enrique para el primer amistoso de mañana contra el Le Havre. Y al final le ha metido en la lista. Le ha metido a él y ha metido también al hermano pequeño, por si eso puede querer decir algo.
Bueno, igual Muni, si este chico no va a Japón, igual el PSG no cobra 22 millones de euros.
No, bueno, pero hablo del primer amistoso este contra el Le Havre, ¿no? Lo de Japón ya lo veremos el sábado. Pero sí quiero preguntaros qué papel pensáis que va a jugar o que puede jugar Luis Enrique en todo esto. Porque conociendo como conocemos a Luis Enrique, vale, es cierto que acaba de llegar ahí y que no querrá estar a mal con los jeques ni con Al-Khelaifi, pero ¿pensáis que él, no sé, va a pasar de puntillas por todo esto sin más?
Pues que no tiene, que no tiene ningún rol que claro. Jugar él. ¿Qué le va a decir Luis Enrique Mbappé? Si te quedas te pongo, naturalmente, tú y si entrena mi tía también.
No, pero Tomás,
si es que
pero
eso decirle... es un problema de que el tipo que se quiere marchar consiga irse o no se vaya. Si es que el entrenador, viene,
para mí el hecho diferencial está en que si se queda, lo que pueda sacar de más a este futbolista Luis Enrique, que yo creo que es mucho, sinceramente. Pero claro, hay que ver si se produce ese hecho.
Yo creo que con todo lo que hemos visto siempre y sobre todo con la personalidad de Luis Enrique, a ver, que le ha dicho que se quede para ganar la Champions, que la van a ganar, eso seguro que se lo ha dicho, vamos, me juego lo que sea. O sea, porque además, que es que como estamos hablando de un tipo definitivo, Pues, pues claro, el propio entrenador sabe que lo primero que tiene que hacer al llegar allí es como poco decirle al tío que no se vaya.
Yo me claro, eso lo ha dicho.
¿Entiendes? Y ya no te digo prometerle que el equipo va a jugar para él, pero prometerle que va a hacer un equipo para intentar por fin ganar la Champions, eso lo tengo clarísimo que lo ha hecho. Pero es que lo ha hecho en las primeras 48 horas que lo ha visto.
Que sí, que sí. Y que algún día la ganará. Si claro, como el otro.
A mí me parece... A mí me parece significativo que haya convocado al hermano. Y es muy común en Luis Enrique, bueno, común. Luis Enrique es alguien que se atreve con los jóvenes, lo demostró con Gaby, es capaz de sorprender con chicos que... Pero me parece que en esta situación es llamativo llevarse al hermano. O sea, no sé por
es
qué,
un
pero...
El hermano no debe ser malo, ¿no? Decir,
no, no, seguro que es bueno. O sea, que si se lo lleva no, se, no está haciendo ningún regalo. Si no me refiero a eso, me refiero
no,
a...
No, Elías, perdóname. No me malinterpretes. Te estoy preguntando, que es que yo no lo sé.
No, no, yo tampoco, pero es que me imagino que lo lleva porque le considera que es un chaval que le puede aportar, que le quiere ver, que claro, en la pretemporada, seguro. Pues, que es normal llevarse a la pretemporada chavales para decir, oye, a ver qué rendimiento da. Y como Luis Enrique no es de los que ve el DNI, pero en la situación que está Mbappé, pues me parece llamativo, porque tener a tu hermano pequeño en la concentración y tal, pues no sé por qué me parece.
Ya, pero
que...
estabas hablando de un tío de hielo, ¿eh? O sea que.
Bueno, de hielo, espérate, que si con, la es familia, necesario... con la familia todos somos un poquito.
Israel,
menos de
si,
hielo,
es si es necesario, sí. El ataque del Madrid el año que viene es Mbappé primero, Mbappé segundo, y de extremo izquierda, la Mari.
Eso te va a decir, la madre,
la
madre.
La Mari de extremo izquierda y vienen todos aquí.
Ahora te lo pones a pensar fríamente y dices, bueno, mira, han convocado a mi hermano, venga, pues me quedo.
No lo lleva hasta ahí, pero que joder, igual sí, pues le puede hacer ilusión el día de mañana jugar con su hermano en el mismo equipo. Pues no sería
ahora,
el primero.
Ahora, escúchame, ¿y no se acabará este rollo hasta el 30 de junio? Hasta el 30 de agosto, digo. Oh.
Bueno, el 31 de julio ahora es la fecha.
Sí, ahora sí, es el siguiente objetivo.
Va a pasar algo, pero es que yo no dudo que va a viajar a Japón. O sea, yo esas dudas que tenéis
hay dinero
sobre
en
que...
medio, hombre, hay dinero.
Ya, no, y no solo por dinero, igual que el otro día dudaba, que había quien dudaba de que se fuese a presentar, pues ¿cómo no se va a presentar? Hombre, pues, claro, por supuesto que iba a ir a presentarse, por supuesto que va a ir... O sea, las dos partes tienen que darle normalidad, porque si no estarían vulnerando el contrato, cualquiera de las dos partes. O sea, que
sí. Sí, hombre, que sí.
Bueno, Arantxa, algo más que contar desde allí. ¿Qué ha pasado con Carvajal hoy?
Bueno, pues que ha empezado el entrenamiento, pero se ha retirado cuando llevaban a lo mejor 20 minutos por un problema en la espalda, nos dicen desde el club. No es nada peligroso o nada grave, según nos dicen. Veremos mañana si inicia la sesión con el grupo. Y, por otro lado, Vini ha dado el susto, porque ha habido un momento que se ha llevado un golpe en el tobillo, se quedaba tendido en el terreno del juego, pero luego ha podido continuar sin ningún tipo de problema. Así que esas son las noticias, la primera sesión de entrenamiento del Real Madrid en UCLA, mañana doble sesión, y mañana no tendremos declaraciones, así que habrá que rascar otro tipo de noticias.
A partir de ahora, cada vez que le duela el dedo meñique a Vinicius, van a saltar las alarmas.
Vini Junior, ¿no?
Vini Junior.
Bueno, es que saltaban las alarmas, porque imagínate, cuando le hemos visto ahí sentado, pues todos los focos, todas las miradas hacia Vini para ver si se levantaba, pero era pues el típico golpecito de un entrenamiento, pero se les ha visto todos muy finos y vamos a ver si Ancelotti, teniendo en cuenta que muchos de los jugadores han incorporado ayer directamente a los entrenamientos, ¿qué 11 pone el domingo contra el Milan? ¿A quién pone a jugar? Porque no le va a dar para hacer muchos cambios, teniendo en cuenta pues eso, el retraso de la incorporación de muchos de los internacionales.
Que te mejores, Aran, un beso grande.
Gracias, bonito, hasta luego. Hasta luego.
Nos vamos a ir enseguida a lo que va a ser el arranque del Mundial Femenino, pero quería preguntaros, ¿os habréis quedado como nos hemos quedado nosotros con lo de David Silva y la rotura de cruzado? Qué barbaridad, qué pena.
Puta pasada, tío, de verdad.
37 y medio.
Si hay alguien que no se merece una lesión así, es David Silva.
No, yo, Gato, pensaba en un niño y un tío de esa edad. O sea, no hay nada peor que el Lamellán este, el Lamella este, uno de estos del Barça, se vaya a Los Ángeles, imagínate, y le pase eso. O a un tipo como Bernardo Silva. No quiero decir que si tienes 24 años y te pasa, no pasa nada. Pero si te pasa con 18 y te pasa con 37...
El Ansu, chato.
Menuda putada.
El Ansu que le tocó en un partido
tal cual,
de coña. Y claro,
cual,
y esto
eso,
de Silva... Pues,
por eso lo digo, que son momentos... Y con el fútbol que tenía este tío y el rendimiento que había
dado... El último
año que le quedaba en la Champions y con la Champions... Ah, hombre. Es muy doloroso.
No,
muy
para
doloroso.
Él tremendo y para la Real Sociedad un agujero terrible, ¿eh?
Buah, sí, para la Real Sociedad ni veas.
No, además, fíjate, el salto de nivel.
O sea, sí. Efectivamente, es que además jugara más, jugara menos, pero los partidos de calidad, los minutos de calidad, la temporada que hizo el año pasado.
Bernardo Silva de la Real era.
Tal cual.
Sí, es que si te fijas en todo eso, ¿qué nos queda? Jesús Navas, él ¿Y qué vas?
Ah, te dices de los del Mundial.
No me ahora quiero ahora tienes que ir al Inter de Miami a verlos.
Sí, sí, sí.
Sí, pero me refiero que ya está.
¿Se ha hecho oficial lo de Jordi Alba?
Sí, no, y Diego Iniesta sí. Ahora también. Pues, oye,
bueno, Iniesta, pero bueno, pero eso es otra, ya es una coña de amigos, que eso ya está. Ahora, en alta competición, que no sé, es que no me quiero dejar a ninguno, ¿no?
Bueno, vamos saltando, que hemos estado en Los Ángeles y nos vamos hasta Nueva Zelanda. Esta es la canción oficial, el himno oficial, como lo quiera llamar cada uno, que va a acompañar a la selección femenina en el Campeonato del Mundo, que ha arrancado hoy, y que va a ver el debut de España mañana a 9:30 a.m. contra Costa Rica. Lo vamos a contar en tiempo de juego en cope.es. Lo va a narrar Isaac Avilés. Hola, Avilés.
Hola de nuevo, Moni.
Muy buenas. Y en Nueva Zelanda está Andrea Peláez, nuestra enviada especial. Hola de nuevo, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenos días.
Y muy bien acompañada porque estás con nuestra compañera también de relevo, Sandra Riquelme. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, me quedo en plan, muy buenos días, muy buenas noches. Pero no sabía qué decir.
Te entiendo perfectamente. Además, he escuchado, no sé si fue, ¿a quién fue? A Parra era en Radio Marca contar, dice, creo que Andrea Peláez llegó directamente con la maleta del viaje, llegó directamente sí. a la atención a la prensa, dice, venía con una cara... Como no le he visto yo nunca, sí, Andrea.
Sí. No, sabes, me lo dijeron todos, se me decían, madre mía, qué carita traes, y yo, pues la que tiene que traer una persona después de 30 horas de viaje. Sí. Pero lo más raro, Muni, no es casi el buenos días, buenas, es cuando he hecho la primera conexión con vosotros a las 11:30 hora española. Claro, yo os cuento, en el último entrenamiento de ayer, en el partido de hoy, pero claro, no me doy cuenta de que para vosotros, bueno, ya no, pero es el partido de mañana, el entrenamiento de hoy. Bueno, es un, sí. Un lío monumental, la verdad.
Nos pasa igual a nosotros cuando estamos ahí planificando y diciéndote, Andrea, te vamos a meter a tal hora. Bueno, efectivamente, es tal
sí,
cual.
Sí, sí,
tal
sí.
cual. Bueno, mira, antes de nada, antes de entrar en materia, como se dice, como diría aquel, me gustaría rescatar un minuto y poco que hemos montado de la entrevista que esta mañana le han hecho Dani Asenjo y Andrea Peláez en Deportes Cope a Mariona Caldentey, a una de las internacionales, a una de las veteranas. Hablaba de cómo está Alexia Putellas, hablaba de las posibilidades de España en el Mundial y atención también a lo que decía de cómo han pasado los últimos meses y cómo los ha pasado ella, particularmente con toda la movida de las 15, etcétera, etcétera, etcétera.
Alexia está bien, estoy segura de que nos va a ayudar mucho en el Mundial. Alexia tiene un nivel que puede cambiar partidos, así que estamos tranquilas con ella porque la vemos entrenar, sabemos cómo está y conocemos todo lo que puede hacer.
No sé dónde nos metes tú, en qué bombo, de favoritas, de candidatas.
No seré yo quien le ponga límites a esta selección. Obviamente creo que hemos venido aquí todos con la mentalidad de hacer algo grande, de poder llevar a España lo más lejos posible, así que bueno, venimos aquí con las expectativas altas. Hay que mirar hacia arriba, a ser ambiciosos y ir a por lo máximo.
¿Cómo han sido estos meses?
Yo siempre digo antes que futbolistas somos personas también, cada uno pues tiene su lucha, tiene su manera de llevarlo. Yo, bueno, pedí ayuda psicológica, empecé a trabajar también con un psicólogo y bueno, han sido meses muy difíciles, de mucho sufrimiento, y que esperemos que haya servido para conseguir mejoras en la selección, en el fútbol femenino. Al final se han dicho muchas cosas y obviamente cosas que nos han podido hacer daño a todas las partes, pero bueno, ojalá pues esto se cierre con un final feliz y sea con España siendo campeona.
La mayoría lo hemos vivido igual de una manera distinta desde fuera, pero por ejemplo Andrea y Sandra, que están más acostumbradas a estar cerca de las futbolistas y cerca de todo lo que se ha producido en los últimos meses, igual si han sido conscientes de cosas como esta, que a mí sinceramente me llama muchísimo la atención. O sea, que ha tenido, por ejemplo, Mariona Caldentey, que ha necesitado ayuda psicológica. Andrea, Sandra.
Pero es que además no ha sido la única, o sea, durante todo este tiempo todas las jugadoras que han dado entrevistas han hecho especial hincapié en ese aspecto, en que han necesitado ayuda psicológica, y te diría que no solo ellas, que bastante gente de su entorno, profesionales y demás, también hemos necesitado ese apoyo, porque ha sido una etapa muy dura, y que yo también te diría que es que ha causado mella también en esta previa y en este inicio, porque entre los compañeros de profesión y demás lo hablábamos, oye, ¿estáis ilusionados? ¿Estáis no? Tal, y es como, hasta que no empiece a rodar el balón, no se tiene esa sensación que se tenía, incluso a pesar de la lesión de Alexia Putellas en la Eurocopa, que todos llegábamos con el hype por las nubes, ¿qué tal? Aquí hay como un clima... De momento, yo creo que hasta que no se gane el primer partido, hasta que no se debute ante Costa Rica, de momento un poco descafeinado.
Sí, es verdad que es como si algo hubiese cambiado. O sea, no se puede hacer borrón y cuenta nueva después de los meses más duros y más convulsos que se recuerdan en la selección española en general, no en la femenina, en general, en el fútbol español, te diría yo, después de todo lo que hemos vivido. Entonces, es lo que dice Sandra, estamos todos un poco expectantes, porque a pesar de lo que te digan las futbolistas, de que el ambiente que se respira dentro del vestuario es un ambiente ahora mismo absolutamente sano, de compañerismo, que van todas a una, yo eso no lo pongo en duda, pero es verdad que ha habido entre ellas bastantes diferencias en los últimos meses. Por lo tanto, hasta que no las veamos en acción, y lo que dice Sandra, arrancar en este Mundial y ojalá ganar ante Costa Rica, parece que no vamos a estar todos sintiendo que de nuevo está la selección española femenina dando guerra en el mundo internacional, Eurocopa y Mundial.
Ahora os pregunto a las dos y también a Isaac Avilés, pero pregunto a toda la tertulia, ¿tenéis la sensación de que es el momento justo en el que puede ser el boom definitivo del fútbol femenino en España?
Bueno, la sensación que tengo, lo siento mucho, pero sigue siendo mi pedrada, es que no me he enterado de nada, absolutamente de nada. Entonces, yo estoy a favor de estas chicas, estoy totalmente, todo lo que queráis, pero aquí no nos han contado nada. Sí. No nos han contado.
Da la sensación
nada.
Que hay algo que no, se nos escapa, no, y no se ha contado.
Todos son
buenos. Te lo he contado yo, Emilio. Te lo he contado yo. Tú todo lo sabes porque yo lo he contado.
Igual es que claro. Sería falta esta clase, Emilio, ¿eh?
Bueno, claro, Emilio. Bueno, pues las futbolistas querían que echaran a Jorge Vilda, no lo han echado, pues han vuelto las que han considerado que ha habido mejoras en la selección o que pueden ayudar desde dentro.
No, pero un momento, ¿pero qué pasó ahí dentro? Claro, ¿qué pasó en una concentración de Valencia de no sé qué? ¿Qué descubrió Vilda que no le gustaba de no sé cuánto? O sea, todo eso que ha sonado y está en la nube y tal, y que nadie ha contado de verdad, lo siento, nadie ha contado de verdad, eso no se ha contado. ¿Vale? O sea, ¿por qué estas chicas en bloque se pone, y por qué la federación se pone tan fuerte con el seleccionador? ¿Me entiendes? Porque claro, aquí el mundo de pronto se ha puesto al lado de esta chica. Y la versión de la federación, que no la ha habido tampoco, probablemente esa federación y esa gente que trabaja con Vilda ha visto cosas que no les han gustado, ¿eh? De la misma manera que estas chicas vieron y convivieron y les pasaron cosas que no les gustaron, ¿eh? O sea, yo no me puedo creer que todo se pierde por un lado. Y desde luego, insisto, habréis contado lo que habéis querido, pero todo no se ha contado. Y la verdad no se ha contado. Y lo que ocurrió en concentraciones y en sitios y tal, no se ha contado.
De verdad os digo, que me parece además fenomenal que haga el apunte de Emilio, pero no era mi intención, no es mi intención. De hecho, no, ir por ahí, estamos en la previa del arranque de un mundial.
Pero tienes razón, Emilio.
Es razonable, joder.
Que lo entiendo. Lo entiendo.
Y escucha, y elogio el trabajo que ha hecho André y mucha gente que sigue el fútbol femenino, la selección y demás. Pero a mí me da la sensación de que hay algo que no se ha contado y que se ha pasado por alto. No,
hay muchas cosas, pero ahora llega el factor determinante que o saca todo a relucir o lo esconde todo, que es el balón.
Sí, o sea, claro.
Se echa a rodar, empieza el Mundial, si empiezas ganando, empieza el buen rollo.
Yo creo que va a pasar eso.
Ahí estamos.
Claro. Y, pero, si no ganas, es lo contrario, Andrea, porque el Mundial tiene ese factor grandioso para
escaparate,
lo bueno y para lo malo.
Exacto.
Claro. O sea,
pero Andrea lo ha contado magníficamente. Y sabemos cosas por Andrea y otras compañeras y compañeros.
¿Cómo
que
Sandra?
Ahora, ¿qué ha habido? Con Sandra, evidentemente. Pero que ha habido con una especie de cosa extrañísima. Oiga, yo he ido
claro.
al psicólogo. Usted ha ido al evidentemente... psicólogo. Y tampoco sabemos todo el por qué ha ido usted al psicólogo. Oye, porque al final una chica como la Mariola Caldente y esta, que no es una benediza, que tiene mil batallas y la mayoría ganadas. Oye, pues esa persona futbolista la ha pasado muy mal. Y como ella, pues muchos, y el mismo Jorge Vilda lo ha pasado muy mal.
Sí, muchas veces, muchas de ellas, Guas, sobre todo hacen referencia a lo que estáis diciendo vosotros, que la gente, evidentemente, sin saberlo todo, porque al final ellas dicen que son cuestiones que quedaron, que han intentado que quedasen algunas dentro del vestuario, que en las redes sociales sufrieron mucho, porque la gente opinaba, las tachaban de niñatas, de caprichosas, hablaban, no sé qué, que ha sido por todo lo que han tenido que vivir y sobre todo por las opiniones también que venían de fuera. Pero yo tengo la sensación, como Elías, de que esto va a ser
tú dirás.
Borrón y cuenta nueva, yo creo.
Y no me gusta nada empezar con Costa Rica, que después viene Alemania, Japón, Marruecos y nos mandan
Costa Rica, Zambia, Japón, es el grupo de España.
Japón, ves, no me gusta nada. Ahora, que esto, el Mundial, yo he visto mundiales, masculinos obviamente, ¿no? En que era, íbamos al sí. matadero
y
al ha salido más o menos, íbamos de campeones y nos han pegado unos guantazos que nos han echado fuera.
Sí, claro.
Eso es el Mundial, y el Mundial es el que te va a coronar o te va a meter en un lío que ya veremos.
Yo, Tomás, por poner un poco yo creo que es el momento de dar carpetazo a todo lo que pasó. Aquella nebulosa del caso que estamos hablando, de si sabemos toda la verdad, si no la sabemos. Es verdad
juguemos
que miras,
y ganemos.
Miras las 23 y echas de menos a jugadoras que deberían estar ahí. Y nombro a dos y espero nombrarlas por última vez, como son Patri Guijarro y Mapi León. Pero yo creo que es el momento de mirar hacia adelante. Nos han descrito ahora Sandra y Andrea perfectamente que el ambiente seguramente es descafeinado, que no están tan enchufadas o que no se siente ese vestuario tan unido que se sentía en otras ocasiones, pero vamos a ver lo positivo. España tiene un grupo bastante asequible, con selecciones sobre todo Zambia y Costa Rica que son muy inferiores al nivel de España. Incluso esta España mermada, esta España todavía en formación, en crecimiento, tiene que ganar a estas dos selecciones. Después viene Japón, que encima es nuestro tercer rival y que es con el que debemos pelear por ser primeras o ser segundas. Y a partir de ahí, poco a poco, si los balones entran, como decía Elías, si las jugadoras empiezan a encontrarse a gusto en el campo, dejamos a un lado todo el problema que hubo y a partir de ahí se abre un nuevo camino. Y tenemos muchos motivos por los que creer. Entre otras cosas, vamos a ver si Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que es la clave, pues empiezan a darnos motivos por los que creer.
Sandra, si tienes que colocar a España en el orden de favoritas, ¿dónde la pones?
Uf, es una pregunta complicada. Yo es lo que os digo, que es que hasta que no rode el balón y vea España sobre el césped, no me voy a hacer una idea, porque ha sido un año complicado. Hemos tenido una selección que hemos ido a jugar, han ido a jugar amistosos o partidos más importantes, y había mucha gente que es que ni siquiera reconocía a las jugadoras que estaban sobre el terreno de juego, porque tú al final siempre te has hecho la idea de las jugadoras del Barça prácticamente en bloque en esa selección. Entonces, claro, ha sido una transición obligada. Y también Jorge Vila diciendo que este era su nuevo equipo, una nueva España, que se ha referido a ella en muchas ocasiones con ese concepto, con esos términos. Entonces yo creo que hasta que no veamos rodar el balón va a ser complicado. Pero yo mi apuesta es cuartos semifinales. O sea, ahí sí que me mojo, cuartos semifinales. Creo que la fase de grupos sería un absoluto fracaso por muchos condicionantes que haya y demás no pasarla, porque al final Costa Rica es muy, muy inferior. Zambia, ojo, estamos diciendo que Zambia es muy inferior a España porque lo es, pero físicamente tiene a dos futbolistas arriba que son Bárbara Banda y Kunda Nanji, que juegan a la Liga Española, que ya la veréis, es una absoluta locura, o sea, es un portento físico. Y después Japón, que es verdad que Japón no es la Japón de otros años, que llega muy debilitada, que quizá esas señas de identidad siempre las va a tener, pero no tan potenciadas. Pero eso, lo que os digo, o sea, pasar de fase de grupos tiene que ser mandatorio para España, y después veremos los cruces, pero octavos también debería serlo, y en cuartos ya se empieza a complicar la cosa. Yo no soy de las que vea a España hiper mega favorita o entre las tres favoritas a ganar el Mundial, o sea, quizás soy más pesimista.
Andrea, ¿os ponéis de acuerdo entre las dos sobre si mañana Alexia va a ser o no va a ser titular?
Creo que sí. Y creemos que sí. O sea, creemos que va a ser titular. Ayer la vimos en una pequeña charla con Jorge Vilda. Salían de un cuarto en el que estaban únicamente ellos dos para unirse con sus compañeras antes de salir al terreno de juego en el último entrenamiento. Y previsiblemente, presumiblemente, habrían hablado entre el seleccionador y la jugadora de su papel en el día de hoy.
Yo me fío de lo de vosotras, Sandra... pero lo que pasa es que como he escuchado y he leído también por ahí que a lo mejor esa reunión quería decir precisamente todo lo contrario, y por eso os pregunto.
Claro, lo que pasa es que Sandra y yo creemos que, conociendo como conocemos a Alexia de tantos años, que es tan ambiciosa, tan competitiva, que creemos que le ha dicho a Jorge, Jorge, estoy para jugar de inicio. Pero, claro, esto queda en manos del seleccionador. Pero yo creo, Sandra, que pensamos que sí, que va a ser titular.
Eso es. Además, también creo que las dos pruebas anteriores contra Panamá y contra Dinamarca, en la que ella ha sido titular, el plan del que hablábamos, de que jugar esos partidos de titular, después llegar aquí a Nueva Zelanda, aclimatarse a todo lo que está sucediendo aquí, a todos los factores externos más allá del fútbol, entrenar una parte con el grupo, después otra al margen y demás, todo iba según un plan, y yo creo que ese plan está destinado a que hoy, iba a decir, bueno, sí, para vosotros mañana, para nosotros,
te entendemos.
Bueno, hoy también, a que bueno, que cuando jueguen contra Costa Rica, Alexia sea titular, y sobre todo por lo que dice Andrea, que conociéndola ya de todos estos años, si hay una futbolista ambiciosa en todos los sentidos, es ella. O sea, que yo creo que además que tiene muy, muy marcado este Mundial en su mente.
Y ojo, porque el partido se juega en el templo del rugby. En el templo del rugby. En el campo de los Wellington Hurricanes, que son una repera. O O sea, sí, el modelo del rugby es ese estadio.
O sea, patada
seguir. Es el Wembley del rugby.
Patada a seguir será la de Costa Rica.
No, nosotros tenemos que salir allí con gorro y todo. Allí
con... a bailar una jaca ahí también.
Andrea, del...
a robar,
no, por favor, no. Otra de, jaca no.
No, de, no. ¿Del resto del once queréis decir algo?
Pues vamos a ver si sorprende o no, porque ayer decía en rueda de prensa que iba a decidir el once después del último entrenamiento, y por lo que hemos podido saber, que lo hemos venido contando en la cadena COPE, es que había bastantes sorpresas en ese once. Por ejemplo, Laia Codina, pareja de central con Irene Paredes, en lugar de la capitana del Real Madrid, Iván Andrés. En el centro del campo entraba María Pérez, la futbolista del filial del FC Barcelona, en el lugar de Aitana.
Aitana que está sonando ahora... para el Balón de Oro.
Claro, os voy a decir ahora que no me escucha nadie, que suena por aquí, no sé, ha sonado algo y digo, uy, sí, está sonando
es
algo.
Ayer, es
el
ayer.
Teléfono.
Es
ah,
ayer.
Que, está, que le están llamando a la habitación a Sandra, bueno, claro, un me están llamando de Antonio Ruiz, te digo que no me sorprendería,
qué mala,
no está, me sorprendería.
No, estaba saliendo ahí, no sabía cómo lo del once y...
Bueno, claro, es que... Te oigo un pitido y digo, ¿qué es esto? Que no me sorprendería lo de Aitana, os diré, porque regresa después de todo el lío de las 15 y tal, y yo no sé si podría ser un toque de atención de Jorge Vilda, de, oye, has vuelto, pero espera tu turno. Para mí, ahora mismo, la mejor futbolista, la más en forma de toda la selección, me extrañaría muchísimo. Y arriba probó Alba Redondo, Jenny de 9, Jenny Hermoso y Salma Parayuelo. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con el 11. Eso solo lo sabe Jorge Vilda de momento.
La María, esta jovencita del Barça que yo me he interesado mucho desde un día que leí o os escuché, no recuerdo, que era Busquets.
Esa, sí, lo dijo tremenda, Jorge Vilda, que se la lleva a modo niña, Busquets, y para en clave fútbol femenino se la lleva por Patri Guijarro. Sí, es un poco la sustituta, niña, ¿no? Pero llama muchísimo la atención porque eso es muy joven, bueno, es futbolista, claro, del filial del Barça, o sea, llama muchísimo la atención este aspecto, sí, sí, pero tiene una calidad enorme.
Buena María futbolista Pérez, ¿eh? Y que además sabes que es una persona que no te va a dar problemas dentro de una concentración, que es muy importante también en torneos de este tipo. Así que bueno, pues
también.
Nada. Sandra Avilés, ¿queréis decir algo para cerrar?
No, que espero que
Sandra
empecemos con buen pie.
Ah, vale. Pues da recuerdos.
Vamos a ver si empezamos con buen pie, sea cual sea la alineación, y cambia un poquito el viento, ¿eh? Y empezamos a hablar de cosas bonitas y positivas.
Mañana pega voces, ¿no? A las 9:30 ahí.
Sí, señor.
Muy bien. Pues nada, te escucharé, ¿eh?
Vamos a morir, venga.
Sí, señor, todo el que quiera.
Te lo prometo. Andrea, un beso para ti y otro para Sandra.
Lanza un beso, Sandra.
Un beso. Estoy a ver si puedo dormir hoy aquí.
Le acaban de llamar para decirle, señorita, usted no tiene reserva fuera de la habitación. O sea, estamos ahora mismo en crisis.
¿Pero
no
nos
viene
en serio?
Esto. Sí. Está ahora mismo sacando los papeles, los bonos del hotel, para ver. Es que tú sabes, Muni, claro, tú también has salido
ahí
de reportero, pero claro, como tenemos tantas noches, de esta noche cogida aquí, esta noche en Palmerston, esta noche en tal, pues a veces se nos solapan.
A veces
de
habéis equivocado de hotel y os habéis metido en otro,
¿no era? No, qué va, estamos en el que es. Lo que pasa es que igual la noche de hoy, pues relevo por lo que sea, se le ha traspapelado. Ya os iré contando.
Métela a la bañera.
Venga, mañana contamos, a las 9:30, el partido España-Costa.
Un beso
hasta luego. ¿Y los oyentes? ¿Qué dicen los oyentes?
Siguen escribiéndonos en nuestras redes sociales. Nos dicen, es una pena lo de David Silva. Ojalá tenga una pronta recuperación. Con la baja sensible de David Silva, creo que está tardando la Real Sociedad en intentar traer a Joao Félix, cedido o comprado. Y sobre el Real Madrid nos escriben, lo de Ancelotti es impresionante. Ya lo hizo con Camavinga convirtiéndolo en lateral izquierdo. Ahora pondrá Bellingham de delantero. Hay que agradecer que no lo ponga de lateral derecho. Bellingham de 9, esto tiene que ser una broma, entonces ya de paso fichamos a Pepe Villuela y que juegue de lateral derecho. ¿Qué lejos queda el Real Madrid de la BBC? Difícil que se repita una delantera similar. También nos escriben, Ancelotti dice lo que tiene que decir, se agarra a la postura oficial del club, pero de puertas adentro seguro que tanto Ancelotti como el club saben que tiene que llegar algo más arriba para poder competir por todo. Nos cuentan, el Real Madrid tiene un plantillón, pero solo si viene Mbappé. Si no, ya veremos otra temporada en blanco. Y también nos envían este audio.
Hola, buenas noches, partidazo. El Real Madrid no sepa que tiene la cantera. No la utiliza. No le vale para nada. Solo le vale para hacer negocio. Existen fórmulas que se llaman cesión. El equipo donde va a ir el jugador asume su ficha y vuelve el año que viene. No, Mairo, vente y se coge una preferencial para no gastar 30 millones, 20 millones. ¿Por qué? Es tuyo en propiedad. No lo entiendo, es que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo.
Pues nada, podríamos estar haciendo...
Está recaudando, querido.
Sí, si no hacemos una tesis. Bueno, señores, yo creo que le voy a decir hasta luego y le voy a dejar descansar,
hasta
si no
luego,
le parece
Lucas.
Mal. Hasta luego, Lucas, o hasta luego, Tomás.
Burilla eres el más grande, sin duda.
Pues te prometo que estoy intentando adelgazar.
Si tengo otro niño, diría, que es fácil que,
como
es
diría
fácil
Isaac
que suceda,
Fonto,
se llamará.
Qué bien te quedan los programas,
Murillo. Os quiero mucho a todos, ¿eh?
Hala, hala.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Venga,
Juan Gato, Elías Israel, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas y Ciro López. Adiós, Ciro, también a ti, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Le tengo que hacer una pregunta importante en un momento, Alberto Arauz, pero en un momento.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.